Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump describe el proceso de transición como bastante bien organizado. El republicano Paul Ryan es reelegido como presidente de la Cámara de Representantes. El presidente Barack Obama visita el Partenón en Atenas en su último día de visita a Grecia y ofrece un discurso. Y el arquero de la selección estadounidense de fútbol soccer, Tim Howard, será sometido a una operación quirúrgica. Hoy es miércoles 16 de noviembre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Pese a los reportes de conflictos internos y purgas en el seno de su equipo de transición, el presidente electo Donald Trump dijo en Twitter que el proceso de transferencia del poder camina bien. Un proceso muy organizado está teniendo lugar a medida que decido sobre el gabinete y muchos otros cargos, escribió Trump. Soy el único que sabe quiénes son los finalistas, añadió. Solo unos minutos antes de su tuit, el Washington Post publicó en su sitio web un artículo de opinión del exfuncionario de Seguridad Nacional republicano Elliot Cohen, quien dijo que no recomendaría a los conservadores aceptar ningún cargo en el gobierno de Trump. Cohen señala que siempre hay un grado de desorden durante las transiciones postelectorales que eventualmente se solucionan, pero él cree que esta no es una transición normal y que la administración Trump tampoco lo será. Las enemistades persiguen y castigan a todas las administraciones, pero esta va a tener una doble dosis, escribió Cohen. Y añade textualmente, hasta que adquiera alguna humildad sobre lo que conoce y un grado de magnanimidad hacia quienes se le oponen, se va a estrellar con crisis y fracasos. Con el caos que hay en su equipo de transición, en cierta forma, esto ya sucedió, dijo Cohen. Antes de la elección, el gobernador de New Jersey, Chris Christie, lideraba el equipo de transición, papel que tomó luego de meses de apoyar a Trump desde que fracasó en su propio intento de ganar la nominación republicana. Fue reemplazado el viernes por el vicepresidente electo Mike Pence, que según reportó el Wall Street Journal el martes, ordenó la remoción de todo el lobby enquistado entre el personal de transición. Pence y Trump se reunieron el martes en Nueva York, pero no hubo anuncios sobre a quiénes nombrarán para los cargos más importantes como los de secretario de Estado y secretario de Defensa. El miércoles Pence tiene planeado almorzar con el vicepresidente Joe Biden. El martes también se marcó la salida de Mike Rogers, expresidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, quien había estado asesorando al equipo de Trump sobre posibles nombramientos en seguridad nacional. Rogers tiene nexos con Christie y también fue coautor del reporte sobre el ataque al consulado estadounidense en Benghazi en 2012. El New York Times citó a un miembro del equipo de transición, quien habría dicho que el yerno de Trump, Jared Kushner, quien ha asesorado al presidente electo durante su campaña, tuvo que ver con la salida de Christie. En 2004, el padre de Kushner fue sentenciado a 2 años de prisión por evasión de impuestos, hacer donativos de campaña ilegales e intimidación de testigos. Christie era el fiscal acusador en ese caso. Mientras los republicanos en el Congreso planifican la agenda con el nuevo gobierno, mientras los demócratas critican las designaciones de Donald Trump. Luis Alberto Facal con el informe.
Los líderes republicanos del Congreso prometen una audaz acción cuando Donald Trump se convierta en presidente el año próximo, mientras los demócratas están furiosos por uno de los escogidos por el presidente electo para ser su asesor en la Casa Blanca. Las protestas encabezadas por estudiantes contra el presidente electo Donald Trump llegaron al Capitolio el martes, donde Paul Ryan fue nominado para otro período como presidente de la Cámara de Representantes y reveló sus planes.
Welcome to the dawn of a new...
Bienvenidos al comienzo de un nuevo gobierno republicano unificado. Se siente realmente bien decir esto en realidad. Este será un gobierno centrado en convertir la victoria del presidente electo Trump en un progreso real para el pueblo estadounidense. Nuestro equipo está muy emocionado y no podemos esperar para comenzar a trabajar. Los republicanos quieren reducir los impuestos, poner fin a grandes partes de la ley de cuidado de salud del presidente Obama y desregular la economía. Y están aliviados de que Trump, no la demócrata Hillary Clinton, llenará la vacante en la Corte Suprema. Los demócratas dicen que Trump tuvo un horrible comienzo al seleccionar a Steve Bannon como su principal asesor político. Bannon dirige un sitio web conservador que proclama el sentimiento nacionalista blanco y despotrica contra las minorías. La senadora Debbie Stabenow es una demócrata por Michigan.
This is someone who has expressed racist,
es alguien que ha expresado sentimientos racistas, sexistas, antisemitas, anti-LGBT, y continúa. Es alguien cuyos puntos de vista no pertenecen en la Casa Blanca.
Los republicanos dicen que Trump tiene derecho a elegir a quien desee para su equipo. Mientras tanto, las protestas contra Trump no muestran señales de disminuir por ahora. Olaedo Ukiwi es uno de los manifestantes. Estoy preocupado de que construya el muro, estoy preocupado sobre lo que va a hacer con la ley de cuidado asequible de salud y cómo nuestro país va a resultar en los próximos 4 años. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
Uno de los asesores de Donald Trump en temas hispanos expuso en una entrevista con La Voz de América un plan inmigratorio que podría beneficiar a millones de inmigrantes en Estados Unidos. Angélica Herrera con este informe.
Si bien el triunfo de Donald Trump desató el pánico entre quienes viven en Estados Unidos sin documentos legales, Luis Quiñones, miembro del Consejo Nacional Hispano de Asesoramiento del presidente electo, asegura que no hay nada que temer.
Que no van a haber deportaciones masivas, como mucha gente tiene miedo ahorita. Que por favor se calmen y que tenemos un programa de legalización para poder darles el sueño que ellos quieren de que es la legalización en este país.
El plan migratorio de Donald Trump, según explicó Quiñones a La Voz de América, beneficiaría a unos 14 millones de inmigrantes indocumentados que ingresaron al país antes del 1 de enero de 2014. También cobijaría a los jóvenes amparados bajo el decreto inmigratorio del presidente Barack Obama, mejor conocido como DACA, y a quienes actualmente gozan de un estatus de protección temporal.
Tienen miedo de que el programa de los Dreamers se va a desmontar. Sí, se va a desmontar porque no va a ser necesario. El TPS o la protección temporaria también se va a deshacer porque no va a ser necesario. En vez de tener un programa que les permite estar aquí cada 2-3 años, los vamos a volver parte del sistema.
Y como si fuera poco, Quiñones asegura que una vez sea reforzada la seguridad fronteriza y hayan sido deportados cerca de 3 millones de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, se abriría una vía a la ciudadanía para quienes, según él, se lo merezcan.
Y les vamos a dar la oportunidad, después de que todo sea sentado, después de 5 años, a que se vuelvan ciudadanos americanos. Si no lo quieren volverse, entonces preferimos que se vayan, porque no van a tener la lealtad y el amor para este país.
Y ante la posibilidad de una nueva ola de inmigración ilegal proveniente de Centroamérica, provocada por el triunfo de Trump, el mensaje de Quiñones es claro.
Queremos que no arriesguen su vida, que gasten dinero que no tienen, porque no se les va a dar la legalización.
Quiñones y otros líderes hispanos que forman parte del Consejo Asesor participaron en una teleconferencia con el presidente electo tras su victoria y confían en que el plan recibirá el total respaldo del Congreso. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Mientras, cuando la ciudad de Nueva York estableció el año pasado el mayor programa municipal de tarjetas de identificación a nivel nacional, intercesores dijeron que ayudarían a salir de las sombras a personas que viven en el país sin permisos legales. Pero desde que Donald Trump fue elegido presidente, funcionarios de la ciudad están cuestionándose si las tarjetas podrían poner en mayor riesgo de deportación a esas mismas personas. La ciudad prometió proteger los registros personales de los poseedores de la tarjeta e incluso podrían borrarlos utilizando un tipo de provisión de autodestrucción que permite que la información sea destruida al final del año. Al menos un legislador estatal ha criticado esa idea, ya que dijo podría imposibilitar el rastreo de personas si han obtenido tarjetas fraudulentamente. Algunos inmigrantes están conformes con la postura de la ciudad, aunque reconocen que siguen cautelosos. Hacemos una pausa y luego hablaremos del presidente Barack Obama y su visita a Grecia.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente Barack Obama visitó la Acrópolis de Atenas, las monumentales ruinas construidas en el siglo V, en el último día de su visita a Grecia y antes de partir hacia Alemania. El mandatario, acompañado por una guía del Ministerio Griego de Cultura, entró al complejo entre las columnas de los Propileos y caminó junto al Partenón, un templo dedicado a la diosa Atenea. Obama tiene previsto ofrecer más tarde un discurso al pueblo griego, mientras el gobierno confiaba en que el presidente pudiera persuadir a algunos de los acreedores internacionales más reacios del endeudado país a conceder una reestructuración, así como a presionar a otros países europeos para que asuman más de la carga de la crisis de refugiados que aqueja al continente. Obama se ha mostrado receptivo a las penurias griegas y ha reiterado su creencia de que el alivio de deuda es necesario. El presidente tiene previsto salir hacia Alemania a las 3:30 de la tarde aproximadamente y arribará 2 horas después a Berlín, donde se reunirá con la canciller Angela Merkel y otros líderes europeos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El trabajo del Servicio Secreto de Estados Unidos y sus desafíos y fallos fueron evaluados en una audiencia en el Congreso. Verónica Valderas Iglesias con el reporte.
Aunque se han visto ciertas mejoras, el Servicio Secreto de Estados Unidos tiene aún varias deficiencias, advirtió Jason Chaffetz, presidente de la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.
Ahora hay 6.507 empleados, de ellos 3.300 son agentes especiales, 1.400 funcionarios uniformados de la división y unos 700 administradores y técnicos, pero aún tienen entre 500 y 1.000 personas menos de las que deberían tener.
Y la falta de compensación por el tiempo extra trabajado también salió a la luz.
Planeo introducir la legislación, de hecho lo hice anoche para eliminar el tope para el ciclo electoral 2016 y pagar retroactivamente el tiempo ya trabajado y no compensado.
Chaffetz subrayó que seguirá investigando informes de mala conducta por parte de 40 funcionarios de alto nivel.
La mala conducta incluye transmisión de pornografía en computadoras del gobierno, mensajes racistas, visitas a clubes nudistas durante horas del trabajo en vehículos del gobierno, pretender ser agente del FBI o de la DEA.
Tom Doherty, jefe de estrategia del Servicio Secreto, respondió a las denuncias.
We have addressed concerns raised in the committee's report.
Hemos atendido las preocupaciones en el reporte de la comisión que incluyen cambios en el liderazgo del Servicio Secreto y la estructura de nuestra organización de manera fundamental y profunda, el empleo y retención del personal y el presupuesto de nuestras necesidades de misión.
Y sobre supuesto mal manejo de información, el jefe de información Kevin Nally señaló.
Hicimos significativas mejoras a la organización a fines de diciembre de 2015. Los éxitos en cada evento especial de seguridad nacional son testimonio de nuestra misión cumplida, nuestro actual liderazgo y el continuo progreso por la seguridad del sistema y el enfoque en apoyar una fuerza laboral móvil.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Un comité de Naciones Unidas aprobó un proyecto de resolución que condena la ocupación rusa de Crimea y reitera que no acepta la anexión de la península. El proyecto fue aprobado este martes con un margen de 73 votos a favor y 23 en contra, con 76 abstenciones, y se espera que triunfe en una votación ante la Asamblea General el próximo mes. Hacemos una pausa. Al volver, noticias relacionadas con Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días, América. Transmitimos desde Washington, desde La Voz de América. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos debatirá esta tarde en sesión extraordinaria una declaración de apoyo al diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela. La declaración, propuesta por Argentina, Honduras, México, Perú, Estados Unidos, Brasil y Canadá, da la bienvenida y apoya el diálogo que se inició el 30 de octubre con el acompañamiento de UNASUR y el Vaticano. Sin embargo, también alienta al gobierno y a la opositora Mesa de Unidad Democrática a alcanzar resultados concretos en un plazo razonable para poner fin a la difícil situación que atraviesa Venezuela. Y a propósito de ese país, el Tribunal Supremo de Justicia toma medidas para prohibir manifestaciones y acciones en la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
En el texto introducido por la Procuraduría General de la República, se solicitó al Tribunal Supremo de Justicia evitar que voceros de la Asamblea Nacional y otros actores políticos emitan opiniones y convoquen a actividades que pretenden atentar contra la paz de la República, generar violencia y pérdidas humanas y materiales para la nación, entre ellas movilizaciones hacia zonas declaradas de seguridad conforme a la ley, en las cuales funcionan poderes públicos. El presidente Nicolás Maduro respaldó la decisión.
Le he pedido al Procurador General de la República que emita, por favor, un comunicado para que haga ampliaciones en la explicación de esta decisión que pone las cosas en su justo lugar.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, señaló que es una contradicción que el máximo tribunal pretenda prohibirle al Poder Legislativo seguir adelante con su trabajo.
¿A qué le tienen miedo si según ese tribunal nosotros estamos en desacato y nuestras decisiones no tienen validez? ¿Es que acaso ellos creen que con esa decisión nosotros vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer?
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La Fiscalía en El Salvador impulsa procesos por delitos de corrupción. Nery Mabel Reyes informa.
La Fiscalía General de El Salvador inició proceso de incautación de bienes mal habidos de exfuncionarios, entre ellos el exdiputado suplente William Eliu Martínez, quien paga una condena en Estados Unidos por delitos de tráfico de droga. Habla el fiscal general Douglas Meléndez.
Nosotros como Fiscalía vamos a iniciar a partir de este día, ¿verdad?, procesos formales en contra de todos los bienes de imputados vinculados con corrupción, con lavado, con narcotráfico y todos aquellos delitos que tengan que ver con origen ilícito.
22 propiedades del ex legislador suplente de El Salvador fueron confiscadas y los procesos seguirán en otros casos en los que se investiga penalmente al ex presidente Elías Antonio Saca.
Hay casos no tan activos, casos algún poco recientes, como el caso del expresidente Flores, por ejemplo, que nosotros lo estamos revisando.
Son procesos que están amparados en la ley de extinción de dominio vigentes en el país país y que, según el fiscal general, permitirán que distintas instituciones puedan tomar posesión de los inmuebles del Estado. Nerimabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el gobierno de Colombia insta a la implementación del acuerdo revisado con las FARC. Jimmy Villarreal informa.
Los negociadores de paz del gobierno llamaron a implementar ya el nuevo acuerdo firmado el fin de semana con la guerrilla de las FARC, tras incorporar peticiones de sectores que se opusieron en las urnas al pacto original. Realmente no hay espacio para una nueva negociación después de 130 horas de trabajo minucioso con la FARC, dijo Humberto de la calle Lombana.
Realmente fue un ejercicio muy serio, cuidadoso, respetuoso. Recogimos la totalidad de las iniciativas.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y ahora en Buenos Días América, los deportes.
Le saluda Tony Cano. Esta es la información deportiva en Buenos Días América. El portero estadounidense Tim Howard se someterá a una cirugía este jueves para reparar una lesión en la ingle que puso fin a su temporada, confirmó su club Colorado Rapids en medio de las finales de la conferencia de la MLS. Se anticipa que la lesión y la operación dejen a Howard fuera de la cancha por hasta 4 meses, lo que significa que va a perder la parte final de los playoffs de los Rapids en la Major League Soccer. Víctima de un autogol en el tramo final del partido, Paraguay sucumbió 1-0 ante Bolivia en la altura de La Paz y se aleja cada vez más de la clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018. El gol en contra del defensor paraguayo Gustavo Gómez a los 79 minutos decretó el triunfo boliviano en la 12ª fecha de las eliminatorias sudamericanas. Ecuador ganó por 3-0 a Venezuela en Quito en partido de la 12ª jornada de la clasificatoria sudamericana para el Mundial Rusia 2018 y para seguir en zona de clasificación directa. España empató sin goles ante Austria y se clasificó para la Eurocopa Sub-21 del próximo año al hacer valer el 1-1 logrado en el partido de ida de repesca en el estadio Carlos Belmonte de Albacete. El otro equipo que se clasificó en la repesca fue Serbia, que hizo buena su victoria 2-0 ante Noruega en la ida. Este martes perdió 1-0. La Eurocopa Sub-21 2017 se disputará en Polonia entre el 16 y el 30 de junio y contará por primera vez con 12 equipos. Y a medida que se acerca la reunión de la Agencia Mundial Antidopaje AMA este fin de semana en Glasgow, la reforma de la lucha contra el dopaje presente en el programa suscita dudas y escepticismo entre los actores del deporte, sobre todo en torno a su financiación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Candidatos hispanos, Partido Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Comenzamos en Nueva York, ciudad donde se exhibe Exhibitionism, la máquina del tiempo de los británicos Mick Jagger, Charlie Watts, Keith Richards y Ronnie Wood, donde se recreó el desordenado apartamento que hace más de un siglo compartían en Londres. Los Rolling Stones también recrearon su estudio de grabación con los instrumentos originales tocados por la banda, fotografías, juguetes, objetos decorativos, vestimenta y carátulas de sus discos y portadas de revistas. La exhibición estará en la ciudad de Nueva York hasta el 12 de marzo de 2017.
I want to go to Mars. I wrote those words when I was 12 years old.
Una de las películas más esperadas de la temporada es The Space Between Us, El Espacio Entre Nosotros, una aventura interplanetaria en la que un transbordador espacial se embarca en su primera misión por colonizar Marte. Poco después del despegue, una de las astronautas descubre que está embarazada. Al llegar a Marte, la madre fallece dando a luz. Se trata del primer humano nacido en otro planeta, Carter Elliott, quien de joven regresa a la Tierra en una aventura por descifrar los misterios de quién es y de cuál es su lugar en el universo. Dirigida por Peter Chelson, en The Space Between Us actúan Asa Butterfield, Rick Robertson y Carla Giugino. The Space Between Us, El Espacio Entre Nosotros, será estrenada en Estados Unidos el 16 de diciembre. La revista Glamour presentó por primera vez su Hombre del Año, honor que recayó en el músico y activista irlandés Bono. Durante la entrega del premio, el cantante líder de U2 tuvo un mensaje para el presidente electo de Estados Unidos, en el cual instó a Donald J. Trump a hacer de la igualdad de género una de las prioridades del gobierno que dará inicio el 20 de enero de 2017. La ceremonia tuvo lugar el lunes en Hollywood, California, y es la primera vez que la revista Glamour hace entrega de este galardón. En el caso de Bono, la revista explicó que el cantante ha luchado por los derechos de la mujer en todo el mundo. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, la cantante y compositora country Holly Dunn, más conocida por su éxito de 1986, Daddy's Hands, murió el martes a los 59 años en Albuquerque, Nuevo México, de cáncer en los ovarios. Daddy's Hands, que Dunn compuso y grabó en MTM Records, la llevó a ganar el premio Horizon de la Asociación de Música Country en 1987. Dunn fue incluida en Grand Ole Opry en 1989. Dunn, hermana del compositor Chris Waters, tuvo sus días de apogeo en la radio desde 1985, cuando por primera vez figuró en la cartelera con Playing for Keeps, hasta 1995, cuando logró su último sencillo I Am Who I Am. Los arreglos para el funeral aún no se han dado a conocer. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.